Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. So I conquered and never bought. Pride within my heart was never swallowed. En el mes de diciembre se presentará en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para que el Gobierno lleve a cabo la regularización de la situación de 500.000 de personas extranjeras que viven en España trabajando y contribuyendo, pero que no tienen reconocidos muchos derechos. Hablaremos de ello con las portavoces de la campaña Esenciales y de la Fundación Por Causa. Hablaremos también sobre las nuevas masculinidades con la plataforma Frida, que ha dedicado una serie de reportajes y entrevistas a visibilizar la diversidad de hombres que no se identifican con el viejo cliché tan dañino para aquellos que no responden a ese estereotipo. Desde Greenpeace nos contarán en qué consiste el tratado a nivel mundial para la protección de los océanos que se está intentando negociar para convertir en santuario el 30% de los mares en 2030, una medida esencial para frenar la degradación y potenciar su papel en la lucha contra el cambio climático. Y nuestros colaboradores de Economistas sin Fronteras, en la voz de su fundador Juan Gimeno Ullastres, nos darán la bienvenida con su análisis de la actualidad económica en clave social. En España hay 500.000 de personas esenciales para que nuestra sociedad marche, que hacen a diario trabajos de cuidados, tareas sanitarias, también de recolección de alimentos, que están ocupándose de labores que se encuentran en la base del funcionamiento del país y que, sin embargo, están en una situación administrativa irregular que les impide acceder a derechos básicos. Organizaciones y colectivos de toda España siguen recogiendo firmas para llevar al Congreso 500.000 de ellas que respalden la iniciativa legislativa popular para hacer esa regularización extraordinaria de 500.000 de personas migrantes que están en un limbo. Tenemos para hablar de esto a Jimena Zambrana, que es portavoz de Esenciales. Jimena, buenos días.
Hola, buenos días, Clara, ¿cómo estás? Buenos días a todos y todas que nos oyen.
Encantada de saludarte. También contamos con Lula Rodríguez Alarcón, que es directora general de la Fundación Por Causa, que forma parte también de la campaña Esenciales. Lula, bienvenida de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo con todas vosotras.
Lula, ¿qué se está pidiendo exactamente y qué antecedentes hay de esta regularización extraordinaria?
A ver, las regularizaciones extraordinarias son muy habituales, no solamente en España, sino en toda Europa, porque como los procedimientos para poder acceder a nuestros países son tan complejos, Y tan poco fáciles y tan artificiales, por decirlo de algún modo, y tan ineficaces, hay muchísima gente que al final acaba llegando a nuestros países de una forma irregular, la mayoría por avión, he de señalar. Entonces, bueno, mientras no se mejore la forma de acceso a nuestros países, todos los de Europa, y permitamos que la gente entre de una forma adecuada, pues cada X tiempo hay que verificar la situación legal de muchas personas que entraron a veces con papeles y que luego pues esos papeles dejaron de ser de estar vigentes o no se renovaron porque no pudieron. De verdad que el sistema administrativo es imposible, y entonces pues revisas esa situación y lees y lo regularizas, como su nombre indica. En España se han hecho ya 9 regularizaciones desde que empezamos a tener un gobierno democrático, 5 de las cuales las hizo el PP y 4 el PSOE. Nosotras siempre decimos que Pedro Sánchez podría pasar la historia por hacer el empate, ¿no?, entre el PSOE y el PP. pero es muy importante saber que realmente son absolutamente apartidistas las regularizaciones. es verdad que tiene alrededor la irregularidad, implica toda una serie de discriminaciones y de vulnerabilidades, pero realmente es un procedimiento administrativo. La regularidad y la irregularidad es una cuestión administrativa, aunque a veces se penalice como si fuese un proceso penal, no es así. Es un hecho meramente de registro y debería ejecutarse como tal. Y la mayor regularización que se ha hecho en Europa en la historia de las regularizaciones la hizo un partido de derechas, muy de derechas en Italia. Así que imagínate, ¿no?
Bueno, estos son datos muy importantes porque las personas migrantes son, pues un arma arrojadiza siempre en la política, sobre todo pues una herramienta que se utiliza cuando sin tener en cuenta que estamos hablando de personas que viven en nuestro país, a menudo que llevan muchísimos años aportando a nuestra sociedad y que necesitan que su situación se regularice, su situación, no ellos, que sabemos que ninguna persona, por supuesto, es ilegal, su situación administrativa, que no es un delito también. Hay que puntualizar todas estas cosas, ¿no? Siempre hay que darle vueltas y puntualizar todos estos...
La narrativa ha derivado en una especie de... hay un problema enorme en el debate público. Y los términos que está señalando Clara es así, pero tenemos que dejar claro, o sea, hay que interiorizar que muchísimos, o sea, cientos de miles de españoles hemos migrado, hemos salido a otros países y hemos estado en condición irregular en los años 60, por ejemplo. Toda la migración que hubo a Centro Europa, que ahora se dice, no, es que nuestros padres migraron con papeles. No es cierto. Porque los procesos administrativos en todos los países son complicados, pero son faltas administrativas.
Nunca un delito.
Para nosotras, hombre, por favor, el otro día salió una noticia hace unos meses de una chica española que tuvieron que llamar a sus padres porque estaba en un CIE, en un centro de detención de extranjeros en el Reino Unido.
Claro, con el Brexit seguramente muchas personas españolas habrán vivido y habrán sentido lo que puede vivir y sentir una persona migrante aquí en nuestro país que está en situación administrativa irregular, porque es que es
claro,
exactamente lo mismo.
Lo mismo.
Bueno, Ximena, estamos hablando de esta regularización que se pide con esta iniciativa legislativa popular, que por cierto, pues cualquiera que desee aportar su firma, es muy importante firmar para que salga adelante, puede hacerlo en multitud de lugares. Luego, si queréis, nos referimos a algunos o al menos remitirles a esa página de Esenciales donde está toda la información. Pero tenemos también esa modificación de la ley de extranjería que entró en vigor el 16 de agosto, la ley Escrivá, que puede ir también en este sentido, pero estamos en un periodo un poquito de confusión, Ximena, con esto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, Clara. Mira, como ustedes hablaban hace rato, decíamos que los procesos administrativos de regularización de las migraciones tienen sus dificultades y sus fallos, y eso lo reconoce esta modificación de ley. En su inicio dice que ha habido muchas dificultades y muchos fallos, lo cual estamos absolutamente de acuerdo, por lo que ustedes también hablan, ¿no? Y creemos que no es suficiente porque no queda claro hacia qué, habla de un proceso de regularización, pero no dice a quiénes, cuál es la meta, en qué periodo se abarca. Más que todo se enfoca en las contrataciones, en cómo se van a hacer las contrataciones en origen. Por eso es que decimos que la iniciativa legislativa popular es necesaria, porque esta modificación de ley no es suficiente para cubrir lo que se ha hecho antes, para cubrir lo que la misma modificación dice, que ha habido dificultades de facilitar los procesos administrativos de las migraciones que ha habido aquí en España. Entonces creemos que si la misma ley lo dice, Por eso mismo es mucho más importante dar viabilidad a esta iniciativa legislativa popular para cubrir lo que no se ha hecho antes de esta modificación. Y no cubrir lo que se ha hecho es lo que ustedes estaban diciendo. Son 500.000 personas en promedio, la investigación de por causa dice entre 475.000 y 515.000 personas que están en una situación administrativa irregular. Y esos son personas con cara, con rostro. Los datos son muy interesantes porque dice que son 8 de cada 10 mujeres latinoamericanas, contrario al imaginario que se tiene, ¿no? De gente cruzando la valla y tal. No, es gente que llega en avión, que sobre todo en el campo de los cuidados, que son personas que cuidan a tus padres, a tus hijos, que son y somos parte de tu día a día. Además, un dato que es así muy, muy fuerte para mí, es de que uno de cada tres son niños. Entonces estamos hablando de que tenemos niños y niñas en una situación donde no se tiene acceso de derechos plenos, siendo ya parte activa de esta sociedad, ¿no? Entonces la ILP pues es una iniciativa muy interesante, como contabas, porque junta gente de todos los lados, ¿sabes? Son ahora mismo 800 organizaciones que están apoyando. Y en la comisión promotora lo más interesante es que está en la cabeza el movimiento migrante autoorganizado. Por lo tanto, estaríamos hablando de la primera vez que hay una propuesta de política pública desde el colectivo migrante. Entonces, eso es muy rompedor, porque así como en su momento las mujeres no tenían voz y voto para pedir cosas, pues ahora desde la exclusión, el colectivo migrante abrazado por todas estas organizaciones que pues estamos haciendo esta iniciativa y, como dices, Clara, es súper importante firmar porque España es un país solidario, tiene una constitución que habla de un espíritu de justicia social, de igualdad y tal. Entonces no puede haber en un estado casi un contingente de 500.000 personas sin derechos para poder ir a la salud, educación, poder ir a un abogado, alquilar un piso. El día a día, ¿sabes?
Entonces, abrirse una cuenta en un banco para ingresar, claro, su nómina o pagar impuestos. Claro, al final, totalmente. Forzosamente, muchas personas se ven abocadas a la economía sumergida. Un desastre total por situaciones que quizás, como apuntaba Lula, como indicas tú, Jimena, pues quizá están en el origen de todo, porque
es
muchísimas personas... Muchas de estas personas tienen un marco legal que les permitiría haber regularizado su situación conforme a ley. En el caso de los menores es que es algo obvio, están protegidos, pero no se lleva a cabo esa regularización de su situación y tenemos esta bolsa enorme de gente que está en este limbo legal. Perdona, Jimena.
Sí, ¿no? Y además de esta mirada que tienes, que estamos hablando de derechos humanos, también el Estado pierde el aporte de las personas que trabajan en situación irregular.
Claro.
El mismo estudio de Por Causa habla ha hecho un cálculo que se pierde el Estado una aportación de 3.500 euros año, multiplica por... estamos hablando de un dinero muy importante que está perdiendo el Estado. Y además, si hablas en términos también netamente económicos, pues eso, de no abrirte tu cuenta,
claro,
no tal, pues estás también perjudicando.
Y luego lo que estás señalando... Es muy importante señalar, porque no, en absoluto, es muy importante señalar que, porque parece que solo están perdiendo opciones de acceso a servicios públicos, no, es que estamos perdiendo también la opción de exigir, es decir, de tener una sociedad que está equilibrada, donde todas las personas que participan de la misma asumen, que además el colectivo migrante asume todas sus obligaciones, y no está pudiendo acceder a los derechos. Pero esa asunción de obligaciones también viene con la regularización, lo que estaba señalando Jimena. El pago de impuestos indirectos está presente porque todo el mundo paga el IVA. Pero no ha habido una persona migrante con la que haya hablado que no quiera pagar sus impuestos, estar en situación regular, también para formar parte plenamente de todo el sistema, ¿no, Jimena?
Absolutamente, o sea, la claridad es ser ciudadanos con todo lo que implica, ¿no? Ciudadanos con derechos, obligaciones y con las ganas de construir este país, ¿no? Porque al fin y al cabo estás hablando de personas que ya estamos aquí más de 10 años, tal, que somos parte de esto y claro que queremos construir esto con todos y todas. estamos aquí, vivimos aquí, tenemos hijos aquí, ¿sabes? Es como, esta es nuestra casa y queremos hacerlo bien, ¿sabes?
Lula, por causa hacéis unos trabajos de investigación muy exhaustivos en torno a temas como este, lo habéis hecho, Jimena pues ha referido también algunas de las conclusiones que habéis sacado. ¿Cómo se cómo percibe la sociedad española a las personas migrantes hoy día? ¿Hace falta más pedagogía? Me temo que es la respuesta, pero cuéntanos.
Sí, bueno, yo creo que es que hay una narrativa del miedo que es muy conveniente para manipular, ¿no? Y se nos olvida que las migraciones y mucha gente cuando me escucha dice, bueno, es que tú tienes una visión sesgada. Yo soy una persona que he tenido la suerte de poder vivir fuera de España mucho tiempo, poder formarme, poder desarrollar una carrera profesional, y entonces he sido migrante. Uh-huh. La migración es natural. España es un país de personas que salieron y que entraron. Somos un país donde nuestra riqueza es la migración. Uh-huh. Es el haber ido y venido cuando lo hemos necesitado. La última punta migratoria que hubo en España, fuertísima, de personas que se fueron, fue en el año 2010, cuando tuvimos una fuga de talentos y de juventud brutal. Se calcula que 2 millones de personas salieron en el año 2012 de España, españolas, ¿no? Entonces, la percepción de la migración te sorprenderá saber que cuando se analiza no es tan negativa. Es decir, las personas españolas lo que son más bien es ambivalentes. Es decir, puede suceder una cosa que les haga moverse del apoyo abierto al migrante a una situación, sobre todo de miedo, de peligro, que suele estar fomentada por un debate público sesgado, manipulado, con mucho discurso de odio, que es muy negativo. Somos una sociedad que además no hemos sido porosa al discurso de odio. El discurso de odio ha llegado en España muy tarde comparado con el resto de Europa. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que aquí también, Ximena, puede tener una visión más afinada. Lo que sí que desde luego creo es que la sociedad española está harta. Mm. Está cansada de este debate polarizado, está cansada de este debate del odio, no se siente reconocida en él, y la gran mayoría es una mayoría que quiere otro tipo de narrativas y otro tipo de historias en el debate público. Y de hecho por eso creo y estoy convencida que esta iniciativa que estamos aquí presentando, la de la recogida de firmas para abrir un debate en el Congreso sobre la regularización de estas personas, está funcionando, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, y a la gente le está generando. Por eso hay 800 organizaciones apoyando esto. Uh-huh. Porque de verdad que hay muchísima gente que necesita tener cosas que hacer, que le iluminen, que le generen esperanza y que le digan que una otra sociedad en la que se sientan más reconocidas es posible. Y eso representa lo que es la sociedad española.
Y que insistimos, esta sería la 10ª regularización extraordinaria de personas extranjeras en lo que llevamos de democracia, que se han llevado a cabo 5 por parte del Partido Popular, 4 por parte del Partido Socialista, que es un proceso que se lleva a cabo con naturalidad en todos los países occidentales que reciben migración, y que la fórmula es bidireccional. Las personas migrantes necesitan los derechos que les otorga la regularización de su situación administrativa, y la sociedad española acogedora necesita a las personas migrantes. Y esto es un otro debate que también parece que se separa, que se tiende a separar, del que también se habla. Necesitamos a esas personas, necesitamos su fuerza, necesitamos su talento, necesitamos su trabajo, necesitamos su riqueza. Y esto ojalá vaya calando poco a poco y lleguemos pues a esta regularización que nos va a beneficiar a todos y a todas. Jimena, ¿dónde aportamos nuestra firma para que esta ILP salga adelante?
Mira, hay la página de esenciales.info, sale, está ahí primero la posibilidad de hacer una firma digital, porque al ser un procedimiento establecido por la Junta Electoral, pues hay que hacer la firma a mano o con un certificado digital. Y también en esa página puedes ver el mapa de todos los puntos donde puedes ir a firmar.
Que son muchísimos. Aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos en establecimientos comerciales, en asociaciones, en todas partes.
En todas partes. Y ¿sabes qué? Sumando a lo que has dicho, Clara, también creo que es muy importante que España tome conciencia de la diversidad que está construyendo, porque ya lo estamos haciendo, ya estamos en el día a día, somos parte de esto y es tomar conciencia de que eso, que podemos ser un país diverso, porque ya lo somos, ¿sabes? Y lo que tú dices, estamos aquí, queremos apoyar, se necesita la gente migrante, pero queremos esta vez estar con derechos plenos también y obligaciones, como decía Lula, bueno, como cualquiera que está aquí.
Se nos acaba el tiempo, Lula, sí. Si quieres hacer algún último apunte, después de saber ya dónde podemos dirigirnos para firmar, para aportar nuestra firma y nuestro apoyo.
Pues sí, mira, yo vuelvo a insistir un poco en la última parte de mi intervención. Animo a todas las personas a que se acerquen a los centros de recogidas de firmas. Sé que se puede hacer online, pero a nosotras, a todas las que participamos, nos ha cambiado la vida. O sea, yo, la ilusión, el amor, la fuerza que me ha dado encontrarme con personas como Ximena, y toda la gente de regularización ya, y es verdad que tenemos un montón de diferencias, pero el aprendizaje conjunto, este camino que estamos haciendo de la mano, es de las cosas más inspiradoras y más bellas que me han sucedido. Así que os animo a todas a que vengáis y forméis parte de esto, de verdad, merece la pena.
Ximena, firmar, por favor, firmar.
Recordamos, página web de Esenciales, la encontramos muy fácilmente, regularización ya, también buscando
sí, es
esta palabra clave.
Regularización ya y esenciales.info.
Exacto, sí. Pues ahí encontramos.
Y ahí sale también dónde firmar, hacemos un montón de actividades cada fin de semana para acercarnos. Firmar, porque así estamos construyendo un país bonito, diverso, solidario como es España.
Muchas gracias, Ximena Zambrana, portavoz de Esenciales, y Lula Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación Por Causa, que forma parte de esta campaña Esenciales. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta luego. Before I see your smiling face and I can hold your hand, 'cause then I'll be right by your side. Oh my darling, it won't be long.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Sabías que no todos los omega-3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega-3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias, para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
All I want. twice about anything. You let me take the long way home just to finish a song.
Durante mucho tiempo la masculinidad se ha ceñido a un solo estereotipo en el que en realidad muy pocos hombres encajaban. El problema es que al ser el único supuestamente aceptado por la sociedad, era obligado para la mayoría aparentar encajar en ese cliché. Afortunadamente esto ha cambiado y sigue haciéndolo. La plataforma Frida, con la que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en Madrid sin Fronteras, ha recogido testimonios muy interesantes que muestran claramente cómo las masculinidades son muy diversas y que aunque se está produciendo un cambio de enfoque, aún hay mucho trabajo por hacer. Hoy hemos querido hacernos eco de este trabajo tan interesante de la plataforma Frida y nos acompaña para comentarlo María Ranz, que es coordinadora de autoras de Frida España. María, bienvenida.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo entendemos estas nuevas masculinidades? ¿Cuál es este concepto?
Bueno, lo has introducido yo creo que muy bien tú. Hoy en día todavía tenemos ahí un montón de estereotipos que siguen estando muy arraigados de lo que tradicionalmente se considera masculino, ¿no? Que un hombre tiene que ser dominante, no mostrarse vulnerable, ser el proveedor, ser competitivo, ¿no? Bueno, un montón de ideas estereotípicas, ¿no? Pero muchos hombres creo que se están dando cuenta cada vez más de que esta idea tradicional de la masculinidad es bastante dañina, ¿no? Porque les pone en una posición de dominancia con respecto a las mujeres y además fomenta ciertos tipos de violencias, aparte de que es un modelo muy cerrado, ¿no? Que no permite a todo el mundo expresarse de forma libre y vivir de manera pues auténtica. Entonces, por eso hoy en día se aboga más por construir unas masculinidades pues que sean más diversas, más sanas y más igualitarias.
Frida es una plataforma que se ocupa principalmente de temas en torno al feminismo. ¿Por qué habéis elegido este tema? Aunque yo creo que en tu exposición pues ya podemos ver cómo está entroncado, vamos, totalmente con el feminismo.
Totalmente, claro. O sea, creemos que si queremos llegar a alcanzar esta igualdad real, los hombres tienen que estar también implicados y comprometidos, ¿no? Entonces, con los contenidos que hemos sacado sobre este tema, pues queremos no solo poner sobre la mesa ese debate, ¿no? Que quizá muchos hombres también se están planteando, sino también pues generar esa reflexión, ¿no? De que las cosas tienen que cambiar para que logremos la igualdad. Entonces, para nosotros está totalmente vinculado, claro.
Bueno, hemos querido recuperar algunos pequeños fragmentos solo como muestra, porque todo el contenido está, por supuesto, en vuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en vuestra web, en Frida, en esta plataforma que nos provee de contenidos tan interesantes que nos hacen reflexionar y que nos muestran el mundo tal y como debe ser. Vamos a empezar, si te parece, María, por un fragmentito pequeño del testimonio de Alejandro Albán, que es un joven psiquiatra que es trans y que es gay, y en su caso, bueno, pues podemos imaginar, ¿no? Que las dificultades que ha tenido también para construir su propia masculinidad. Vamos a escuchar a Alejandro.
En la adolescencia me sentía cada vez más incómodo con mi cuerpo, sentía que no encajaba. La decisión de transicionar no la tomé en un solo momento, fueron más bien una serie de pasitos cortos que yo di al cabo de 3 años, hasta que acabé acudiendo a una unidad de identidad de género, empecé a tomar testosterona y al final pude cambiar de nombre. Conforme fui experimentando cambios físicos, progresivamente fui ganando más confianza. Empecé a sentirme más a gusto conmigo mismo, fui capaz de relacionarme mejor con los demás y esos síntomas depresivos que había estado experimentando durante años por fin desaparecieron.
Bueno, en el caso de Alejandro es un poco el más difícil todavía, porque no por la identidad propia, que seguro que él siempre ha tenido, como es lógico, muy presente, sino como la construcción que el mundo a su alrededor pues ha hecho de él, ¿no? Y él ha querido proyectar sobre su masculinidad. ¿Cómo construye Alejandro? ¿Qué es lo que os contó sobre su propia perspectiva de la masculinidad?
Bueno, Alejandro nos habló, bueno, de muchas cosas, pero nos contó, por ejemplo, que él primero tuvo que pasar por un proceso de entender quién era, ¿no? Creo que es lo más importante de su historia, ¿no? Y luego, en el trocito que habéis puesto lo dice, ¿no? De ganar esa confianza que en su caso pues la fue logrando a medida que su identidad de género fue casando más con el físico masculino, ¿no? Que buscaba. pero también hablaba de todo el malestar que todo eso le generó, de intentar encajar en un sexo que no era el suyo. Entonces, creo que su testimonio tiene mucho valor en este caso por esto que comentábamos, de que al final los estereotipos son cajas muy estancas, ¿no? Entonces, cuanto más diversos e inclusivos y abiertos sean, menos sufrimiento van a generar, ¿no? Porque Alejandro hablaba mucho también del sufrimiento que él pasó en todo este proceso, ¿no?
Ese reconocimiento que la sociedad hace como hombre a una persona como Alejandro es un esfuerzo que debe hacer el conjunto, ¿no?, de la ciudadanía cuando hablamos de masculinidad, pues reconocer que Alejandro es un hombre que puede que no responda a ese estereotipo manido y dañino del que hablábamos. Seguimos con un tema tan importante como la corresponsabilidad y la paternidad responsable. En este caso, recurristeis a Eric Pescador Albia, que es sociólogo, sexólogo y también padre, y contaba algunas cosas también que nos hacen pensar, reflexionar sobre estos estereotipos.
De repente, cuando un padre hace lo que habitualmente debe hacer, que es cuidar de sus hijos y ser corresponsable y ser presente en la crianza, de repente la sociedad le aplaude y piensa que es algo especial o algo distinto, cuando en realidad no está haciendo nada más que lo que es obligatorio, lo que corresponde, lo que realmente debe hacer como padre.
Bueno, lo que realmente debe hacer como padre, que hasta hace no mucho, pues esos cuidados, esa paternidad, eran tarea exclusivamente de las mujeres, que poco a poco aquello que decía el Fari del hombre blandengue, que nos pone la piel de gallina, y que decía ese padre, ese hombre que coge la compra, que lleva el carrito del... Se nos pone la piel de gallina cuando lo escuchamos otra vez, pero que todavía, desgraciadamente, tenemos gente que piensa así, hombres y mujeres. Aquí Eric Pescador pone los puntos sobre las íes. Queda mucho por hacer en este ámbito. ¿Qué es lo que os contaba Eric?
Bueno, queda muchísimo. O sea, yo creo que, aunque, como comentas, poco a poco se han ido dando muchos pasos y hay muchos más hombres implicados en cuidados, crianzas y demás, las mujeres seguimos siendo las que mayoritariamente nos dedicamos al cuidado de menores, de mayores, a las tareas del hogar y luego también a todo, y las que llevamos el peso de la carga mental que eso genera, ¿no? Que se habla menos, pero ocupa mucho espacio mental, genera mucho estrés, etcétera. Entonces sí, queda mucho por hacer y Eric un poco incidía en esta idea, su testimonio lo queríamos tener y poner en valor porque obviamente hay hombres que sí que están asumiendo con normalidad este reparto de tareas que debió ser así desde el principio y que en el caso de Eric pues bueno, hacen pedagogía sobre ello y sobre la importancia de corresponsabilizarse. O sea, yo creo que es inocente pensar que esto es generalizado, pero por eso su trabajo pues tiene mucho valor y sigue siendo importante porque al final queda mucho por hacer y necesitamos que todo el mundo se conciencie sobre ello. O sea, que no es cuestión solo de aplaudirle a los hombres lo mínimo que hagan, sino que sean conscientes de que lo justo es que esas tareas estén repartidas por igual.
Bueno, vamos a insistir en que lo interesante de esto, aparte de lo que nos estás contando, María, es que nuestros oyentes se vayan rápidamente a Frida y escuchen los contenidos completos, porque además son personas las que elegí siempre como interlocutoras que explican fantásticamente bien, con una claridad tremenda, todos estos asuntos que a veces se enturbian en la charla del día a día, ¿no? Y se enredan. No, esto siempre es clarísimo tal y como exponéis los temas en la plataforma Frida, y vamos a terminar con un asunto que tradicionalmente también ha estado atribuido a las mujeres, esa presión estética de la sociedad que también atañe a los hombres y que, aunque no se haya hablado mucho en el pasado de ello, la han sufrido de una forma silenciosa, y tenéis tres personas, tres hombres que hablan de ello: Luis Carrillo, Daniel Retuerta y Enrique Remil. Los tres pertenecen al mundo de las artes escénicas y hablan de la calvicie, de la baja estatura y del hecho de ser gordo. Luis Carrillo, cantante, que que bueno, pues tiene este tema de la calvicie como algo que le ha ido persiguiendo durante su trayectoria y que no se identifica con ese canon del hombre, ese canon dañino del hombre. Daniel Retuerta, que es actor y que tiene una estatura baja para los estándares de esa masculinidad tóxica y que nos habla también de la contrapartida, de las mujeres altas que también lo sufren. Y Enrique Remil, cantante y vocal coach, que tampoco encaja en ese estereotipo porque tiene TCA y ha sufrido pues la gordofobia también en sus carnes. Vamos a escucharles.
Desde muy jovencito vi que no iba a pertenecer al canon que estaba predispuesto para el hombre en esa época. No iba a ser alto, no estaba fuerte, no tenía pelazo, no tal. Al final me siento, claro, un privilegiado respecto a este tema en las mujeres, porque lo nuestro es ínfimo respecto al machismo o a lo que puede llevar a conllevar ser mujer ahora hoy en día respecto a este tipo de cosas.
Yo pienso que los cánones establecidos y los roles de género son cosas que nos atraviesan a todos. La movida es que existe el sexo fuerte y el sexo débil. Ya estamos chirriando. ¿Por qué? Porque estás perjudicando a los chicos bajitos y a las chicas altas. Es que además de todo lo que le estás imponiendo a una mujer, de estar siempre guapa, estar siempre estupenda, si tú le has metido a una chica el canon en la cabeza de que su chico, si es hetero tal, tiene que ser más grande que ella, y ella es grande, la estás jodiendo.
Sí, sí. En mi caso, yo creo que los TCA están igual de asociados, pero el hombre, por lo que se espera de él, tiene más vergüenza de contarlo, de decirlo.
Bueno, pues ahí están tres testimonios interesantísimos. Un chico bajito y una chica alta. Es que esto, que es una imagen que debería anteponer pues eso, la relación interpersonal, el amor a los estereotipos, y que todavía nos cuesta, María.
Muchísimo. Es que claro, los estereotipos están ahí arraigados, que no los soltamos, y por eso cuesta tanto deshacerse de ellos, ¿no? O sea, yo creo que lo que fue muy guay de esta charla es ver a tres hombres hablando de presión estética, ¿no? Que es algo que también las mujeres estamos hablando abiertamente desde hace no tanto, ¿no? Entonces, uh-huh, como también ver cómo les afecta a ellos y que reconozcan pues que los complejos nos atraviesan a todos, ¿no? Hombres y mujeres, pero también, que esto lo decía muy bien Luis justo al principio del trocito que habéis puesto, que aunque que también las desigualdades existen en este ámbito, ¿no? O sea, que las mujeres obviamente seguimos teniendo mucha más presión estética que ellos, pero bueno, que también ellos la sufren, ¿no? Entonces, que lo hablen, sobre todo que también se muestren vulnerables, ¿no? Que es algo que también muy de más, que la masculinidad no fomenta, ¿no? O sea, no muestres, uh-huh, nunca cómo te sientes ni nada, pues oye, también habla de esto, ¿no? De cómo te hace sentir, de cómo has sufrido, de lo que te ha generado. Y sobre todo yo de esta charla con lo que me quedo es con la necesidad de normalizar todos los cuerpos y no solo los que encajan en el canon perfecto, ¿no? Y esto es válido tanto para hombres como para mujeres.
Que es algo tan tan evidente, pero que nos cuesta tanto la diversidad, asumir la diversidad en todos los ámbitos. Las nuevas masculinidades, un tema importantísimo, un tema clave para la igualdad, para el bienestar y la salud mental de todas las personas que componen la sociedad, sean como sean. María, no sé, o sea, acaban los temas en Frida, ¿eh? Estáis constantemente poniendo sobre la mesa cuestiones tan tan interesantes y que están ahí un poquito ocultas en la sociedad y que mostráis bueno, pues de una forma estupenda, comunicándolo genial.
Pues sí, nos acaban claramente, además que lo vemos que tanto siempre que publicamos vídeos en Instagram, en Facebook, en TikTok, el debate que muchos generan, ¿no? Y que también nos van dando pie a generar nuevos contenidos, porque vemos también lo que le interesa a la gente, de lo que quieren que hablemos, los debates que están ahí, o sea que totalmente, nos acaban.
Bueno, pues vamos a seguir nutriéndonos aquí en Madrid sin Fronteras de todo lo que nos aportáis desde Frida España, y recomendamos a todos nuestros oyentes que se unan a vuestras redes sociales. Estáis en todas ellas, TikTok, Facebook, Instagram, como has dicho, para seguir aprendiendo, para seguir dándonos cuenta cómo es en realidad el mundo y cuáles son, bueno, pues las batallas cotidianas de mucha gente en el día a día. María Arranz, coordinadora de autoras de Frida España, muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias, hasta luego.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No deberíamos olvidar que la salud de los océanos en el mundo es muy precaria y que el interés por mejorarla sigue siendo muy escaso, a pesar de ser un asunto de vital importancia, literalmente para la vida en el planeta. Este 2022 debería lograrse un gran acuerdo para la protección como santuarios marinos de un 30% de los océanos en el año 2030, pero las últimas negociaciones de la ONU han fracasado y el tiempo se acaba. ¿En qué consiste este objetivo y por qué es tan importante a pesar de ocupar muy poco espacio informativo? Pues nos lo va a contar Celia Ojeda, que es responsable de biodiversidad y portavoz de Greenpeace. Celia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a tratar de comprender con tu ayuda pues por qué es importante este Tratado Global de los Océanos. ¿Por qué nos debe preocupar la situación de los mares, de los océanos?
Bueno, hoy por hoy los océanos están poco protegidos, solo están protegidos entre el 1 y un 3% de sus aguas y se enfrentan a numerosos impactos, pues impactos como la sobrepesca, como la contaminación por plásticos, como la minería marina o la extracción de petróleo, además de impactos debidos a la elevación de las temperaturas debido al calentamiento, al cambio climático. Sí. Esto hace que las poblaciones de peces o los hábitats que tenemos dentro de los océanos estén en riesgo y al mismo tiempo nos ponen en riesgo a nosotras como personas. Además hay que tener en cuenta que si no protegemos los océanos estamos haciendo que una gran fuente de oxígeno, ya que los océanos producen también oxígeno, se vea en peligro.
Esta es la importancia también que tienen los océanos En nuestras funciones vitales, ¿no? En las funciones vitales de todos los seres que vivimos en el planeta Tierra, y esta función en concreto se nos olvida. El mar oxigena el planeta.
Tal cual. De hecho, siempre que nos acordamos de quién produce oxígeno en el planeta, pues todas pensamos en los bosques, la Amazonía, pero también es verdad que en este caso el océano produce oxígeno y también nos produce otras cosas, no solo, por ejemplo, oxígeno, sino también nos da alimentos como la pesca y bueno, y luego nos da también recursos genéticos que están ahí, que hay que investigar.
Nos has hablado de distintos peligros que tienen, bueno, pues distinta naturaleza y que afectan a la vida en los océanos. ¿Qué significa convertir en santuario el 30% de los océanos? ¿Qué protección tendrían y qué territorios serían los elegidos para esto?
Pues Pues vayamos por partes. Una de las cosas es que entendamos que es un santuario o una reserva marina que viene a ser lo mismo. Es como si es como un parque natural en tierra o nacional, pero en este caso en alta mar. No tiene fronteras, porque evidentemente nadie le puede poner vallas al mar, pero sí que es verdad que de alguna manera estas zonas se delimitan y en ellas no se puede pescar, no se puede extraer minerales, no se puede impactar de ninguna manera, y entonces allí los hábitats y los peces se reproducen mejor porque no tienen estos impactos y por tanto estos peces, por ejemplo, son más grandes, se reproducen más, generan peces con más capacidad de sobrevivir y además estos peces, digamos que se van fuera, ¿no? De eso se llama exportar biodiversidad, con lo cual nos da un recurso económico muy potente para la pesca. Además, los hábitats, al estar fuertes en esta zona, son capaces también de poder expandirse y extenderse a otros lugares. Es decir, al final son unos parques nacionales en tierra, que, en este caso en el mar, pero que nos protegen y nos ayudan. ¿Qué implica todo esto? Pues habría que proteger el 30% para 2030, que es lo que pedimos en el Tratado de Naciones Unidas, pero sobre todo de las aguas internacionales. Hoy por hoy solo está protegido un 1%, tendríamos que proteger este 30%. Y cuando hablamos de aguas internacionales son zonas del mar que hoy por hoy no pertenecen a ningún país, con lo cual digamos que están en medio del mar, en medio del océano, y es muy importante protegerlas porque, sobre todo, las especies de peces, luego también ballenas, tiburones, las utilizan frecuentemente como zonas de reproducción, pero también como zonas de paso.
Por lo tanto, tampoco afectaría especialmente a algún país que se viera perjudicado, entre comillas, porque esto siempre es un beneficio, pero en sus intereses comerciales, etcétera, etcétera. Estamos hablando de aguas que no pertenecen a un país concreto.
Sí, dime. Sí, perdona. Es verdad, no pertenecen a ningún país concreto, pero claro, al no pertenecer a ningún país concreto, al mismo tiempo todos los países quieren usarla. Y esto es lo que hace y lo que dificulta las negociaciones. Son zonas donde, aunque no pertenezcan a nadie,
se pesca y se atraviesan.
Se puede extraer petróleo, se puede extraer minería y se pueden extraer recursos genéticos. Por tanto, claro, no pertenecen a nadie, pero todo el mundo quiere, de alguna manera, usarlas. Y entonces esto es, digamos, el quid de la cuestión y por qué es tan difícil llegar a esos acuerdos.
Claro, son los países que están haciendo uso de estas aguas internacionales los que más están resistiendo. Yo no sé, Celia, si nos puedes contar un poquito qué es la High Ambition Coalition, que son pues los países que están en teoría trabajando por este asunto, por llegar a buen término. La verdad es que el año 2030, que era la fecha de la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero parecían muy lejanas y ahora ya están muy cerca. ¿Quiénes son esta High Ambition Coalition? ¿Qué es lo que hace y cómo están caminando?
Pues para ponernos en contexto, ¿no? Estas negociaciones de Naciones Unidas son un tipo de negociaciones, ¿vale?, para proteger los océanos. A lo mejor la gente recuerda más las cumbres climáticas, ¿vale? Pues en este caso hablamos de una cumbre de los océanos, donde los países y también muchas empresas van a negociar sus intereses, en este caso en el recurso de los océanos. Esta coalición de países se unió para proteger y defender los océanos y llevar unos intereses más juntos, ¿no?, como más potentes, y poder defender entre todos esta defensa de los océanos. Entre ellos, por ejemplo, encontramos a la Europa de los 27, donde está España, pero también muchos países costeros o no costeros, como por ejemplo países como Colombia, ¿no? O sea, países de América Latina, es decir, sobre todo Europa de los 27, muchos países de América Latina, muchos países de las islas del Pacífico, que están empezando a ver cómo los océanos son su zona de supervivencia, pero también les protegen del cambio climático y necesitan esa protección. Entonces, todos estos países se unen y van a las negociaciones como con un ambiente negociador más positivo para atender a esa protección. No sé, por ejemplo, haciendo frente a países como Rusia, que de hecho en esta ocasión ha estado bastante negativo y bastante bloqueante en las negociaciones.
Y el caso es que estas coaliciones, esta coalición y en la ONU las últimas reuniones que ha habido para tratar de llegar a un acuerdo, a este tratado tan necesario, han fracasado. ¿Cuáles son los puntos más oscuros?
Pues los puntos más oscuros, digamos, el punto más oscuro principalmente son los recursos genéticos. No quedaba claro qué iba a pasar con los posibles futuros, todo hablando en condicional, posibles y futuros recursos genéticos que allí se pudieran encontrar. Es decir, hemos fracasado en unas negociaciones por un futurible que nadie sabe si existe, pero que potencialmente tendría un alto valor económico.
¿Qué son los recursos genéticos?
Pues los recursos genéticos la investigación nos daría recursos genéticos, es decir, cosas, para que lo entiendan los oyentes y las oyentes, cosas genéticas de animales o plantas que podemos encontrar en estas zonas que nos podrían ayudar, por ejemplo, a hacer fármacos, por ejemplo. Entonces, claro, evidentemente las empresas privadamente tienen muchísimo interés en esto, en este futurible existencia si se diera el caso, y eso ha sido uno de los grandes escollos. Había otro escollo que era la pesca, ¿no? Porque hay organismos que regulan la pesca, que distribuyen cuánto se va a pescar, que se llaman organizaciones regionales de pesca, y claro, no querían tampoco que se protegiera estas zonas, pero parece ser que ese escollo fue menos problemático que el futurible de los recursos genéticos. Y cuando digo futurible y remarco tanto este futurible, es porque hoy por hoy nadie sabe, no se ha investigado si estos recursos genéticos están allí, si existen y si nos van a servir para hacer fármacos o cualquier otra cosa. Es decir, nadie lo sabe. Estamos legislando en un futurible que no se conoce.
Claro, esto es como lo que siempre se ha dicho de la selva del Amazonas, ¿no? Que ahí hay pues secretos de remedios medicinales, que es cierto en parte, pero quizás no tanto como se pueda publicitar, remedios contra enfermedades o sustancias que pueden ayudar a la industria farmacéutica también frente a enfermedades y patologías. Lo mismo, sí, pero que en este caso no hay fundamento ninguno.
Exactamente, no hay fundamento, y además que si se llegaran a encontrar, si se diera el caso que se llegan a encontrar, habría que valorar si pertenecen a una empresa o pertenecen a todas las personas, porque están en el medio de los océanos, están en una zona que no pertenece a ningún país, no pertenece a nadie, con lo cual habría que valorar a quién le pertenecen, que eso también es bastante valorable. Y sobre todo lo que es valorable es que hoy por hoy sabemos que los océanos nos dan oxígeno, nos dan alimento, nos protegen hacia los efectos del cambio climático porque regulan la temperatura del planeta, nos protegen hacia efectos como tormentas tropicales porque sus hábitats nos protegen frente a estos elementos que son cada vez más visibles debido al cambio climático, y eso sí que es evidente, hay evidencias científicas, eso sí que sabemos que está, y sin embargo no se ha decidido protegerlos.
¿Cuáles serían las medidas más concretas, de la protección? ¿Qué es lo que puede ocurrir si no las llevamos a cabo?
Bueno, pues podríamos tener bastantes problemas de sobrepesca, que ya los hay. Eso implica que muchas poblaciones tienen problemas y están teniendo problemas de alimentación porque su única fuente de proteína es el pescado. Esto también implica que las naciones como España que pescamos, si sobrepescamos, que lo estamos haciendo, tendremos un problema de trabajo y de recursos y obviamente de pescado, de proteína, de comida. También implica pues la contaminación por plástico, ¿no? Al no estar gestionada, al no estar regulada, y al contaminar nuestros océanos nos puede acabar llegando y afectando a nosotros. Y luego la protección que hacen los océanos frente a los eventos climáticos extremos, si destrozamos estos hábitats, pues los eventos climáticos acaban en tierra y no son frenados antes de llegar, que es una función muy importante que tienen estos hábitats, frenar esos ciclones, esas tormentas tropicales antes de llegar a tierra, si no directamente tocan tierra, y son mucho más dañinas para las personas, obviamente.
¿Qué medidas, así muy concretas y para que podamos comprenderlas todas, Celia, a juicio de Greenpeace, deberían ponerse en marcha ya inmediatamente para que esto no suceda?
Pues deberían, inmediatamente se debería de proteger los océanos, de establecer esas áreas marinas protegidas, esos santuarios, el 30% antes de 2030, y deberíamos del resto, es decir, lo que nos queda, el 70% restante, gestionarlo de manera eficiente, que haya una pesca sostenible, que haya una gestión de los recursos sostenible y que haya acabar con la contaminación por plásticos.
Y en cuanto a nuestra responsabilidad individual, que también existe, y hay que tenerla muy en cuenta, no solamente en lo que hacemos en nuestro día a día, que ahora te voy a preguntar por qué es lo que podemos hacer en nuestro día a día, sino por la presión que podemos ejercer sobre nuestros políticos, nuestra clase política. ¿Qué podemos hacer en lo cotidiano?
Bueno, en lo cotidiano, evidentemente, nosotras y nosotros no vamos a ir a Naciones Unidas, pero sí que somos personas que votamos. En un futuro, al año que viene, tenemos un gran año de elecciones y podemos preguntar a nuestros políticos qué están haciendo para conservar los océanos, para conservar nuestra costa, para conservar nuestros mares, los más lejanos o los más cercanos, y también podemos preguntarles qué están haciendo para conservar la pesca sostenible, que al final da empleo, ¿no? Da un empleo no solo a los pescadores y las pescadoras, sino también todo lo que se genera alrededor.
Esto es lo que podemos hacer. En tu opinión, Celia, ¿se le está dando la suficiente importancia al cuidado de los océanos, de los mares y de los océanos? ¿Existe todavía, bueno, pues mucha indiferencia en la opinión pública sobre lo que importa pues para nuestra propia supervivencia?
No, creo que todavía hay un gran desconocimiento de cuánto oxígeno nos producen, cómo nos están ayudando a paliar de alguna manera los efectos del cambio climático, cómo nos protegen ante eventos climáticos extremos, y creo que todo eso no se conoce, solo vemos el océano o el mar cuando es verano y no todas las personas, y eso creo que no nos ayuda porque tenemos que tener una cercanía mayor a él cuando, por ejemplo, comemos pescado cada día, podríamos estar tomando opciones para consumir un pescado sostenible, por ejemplo, no usar plásticos y evitar los plásticos, usar productos reutilizables, rellenables, es otra manera. Es decir, creo que estamos muy lejos del océano y lo tenemos mucho más cerca diariamente.
Bueno, esto sucede en un planeta que es casi todo azul, como sabemos, y Greenpeace, bueno, pues trabaja día a día porque no olvidemos que hay que cuidar en los océanos y los mares, el agua de nuestro planeta, porque depende de ello nuestra propia vida. Celia Ojeda, responsable de biodiversidad y portavoz de Greenpeace. Ojalá podamos hablar de nuevo contar que existe ya por fin ese tratado para la protección de los océanos y que esos santuarios, ese 30% del territorio marino, pues va a ser protegido antes del año 2030. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a vosotras.
Juan Antonio Jiménez. Desde Economistas sin Fronteras querríamos desearles un feliz curso nuevo. Y comprendemos que no es fácil. No es fácil porque después de la pandemia vino el problema de los suministros, después ha venido la invasión de Ucrania y todo ello ha generado un clima pésimo para la actividad económica y para el bienestar de nuestras familias. Tampoco contribuyen esos pesimistas que se dedican a decir permanentemente que la economía va mal, aunque estuviera descendiendo el paro y estuviéramos creciendo a cifras inimaginables hace meses. Pero en cualquier caso, es verdad que hay factores negativos, los citados, y ahora que el Banco Central Europeo se une a las viejas consignas de subir los tipos de interés para controlar la inflación. Una inflación que se debe claramente a temas de energía, a temas de transporte, ya en efecto dominó lo demás, y que por lo tanto no estoy muy seguro de que subiendo los tipos de interés se arregle la inflación, pero lo que sí está claro es que se perjudicará la reanimación económica. En cualquier caso, yo creo que con un poco de prudencia por nuestra parte, de control del gasto energético, de medidas del gobierno incidiendo en las causas realmente de los problemas y un poco de optimismo por nuestra parte, podemos desearles feliz curso nuevo.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.